Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1814, se realiza la Batalla de Aragua de Barcelona, dentro del contexto de la independencia de Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Red de intelectuales en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez, Estados Unidos ataca a Maduro por éxito de Venezuela en contra del narcotráfico. Plan Vacacional Comunitario RIE 2025 se activa en municipio Arismendi de Barinas. Gran Hotel Cacique Maiquetía será inaugurado para el impulso turístico nacional. Empresa presenta la primera inteligencia artificial Made in Cuba. Venezuela utiliza nuevas tecnologías contra enfermedades transmitidas por mosquitos.
Culturales.
La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad condenó enérgicamente las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, incluida la oferta de recompensa por información contra el presidente Nicolás Maduro y las acusaciones de narcotráfico sin pruebas. Calificaron estos actos como una violación del derecho internacional y expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano, el gobierno legítimo y el Partido Socialista Unido de Venezuela, destacando su compromiso con la paz. La red denunció una nueva ofensiva injerencista, señalando que recientemente se frustraron atentados terroristas en Caracas y se incautaron armas con fines desestabilizadores. Exigieron el respeto a la soberanía y autodeterminación de Venezuela, alertando sobre operativos de inteligencia y campañas de desinformación contra el país. Finalmente, hicieron un llamado a los movimientos sociales, organismos internacionales y a la CELAC a defender la vida de Maduro y la paz en la región, recordando la proclama de América Latina como zona de paz. Subrayaron que la lucha por Venezuela es parte esencial de la resistencia antiimperialista en la región. La Asunción en Nueva Esparta se convierte desde este 11 de agosto en la capital del arte urbano con el Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural. El evento, que se extenderá hasta el 16 de agosto, reunirá a artistas nacionales e internacionales que transformarán los muros de la ciudad en obras inspiradas en la identidad margariteña, destacando su historia, costumbres y paisajes. Los organizadores resaltaron el impacto cultural y turístico de esta iniciativa, que busca revalorizar el patrimonio urbano a través de un circuito visual abierto al público. Las intervenciones artísticas abarcarán puntos emblemáticos, desde la Casa de Gobernadores hasta la Casa del Padre, creando una galería de aire libre que fusiona arte y comunidad. El festival promete convertir a la Asunción en un referente del muralismo regional, ofreciendo a locales y visitantes una experiencia única donde el arte público se convierte en un puente entre la tradición y la creatividad contemporánea.
Música. El latido del arte está aquí.
La Galería Red de Arte de Delta Amacuro inició su ciclo vacacional con un taller de dibujo dirigido a niños y niñas de la parroquia San José en Tucupita. La actividad reunió a más de 32 participantes, quienes disfrutaron de un espacio dedicado al aprendizaje artístico y la recreación cultural. La profesora Melixabeth Rodríguez guió a los pequeños en la representación gráfica de sus mascotas favoritas, utilizando técnicas básicas de ilustración con tinta y color. El taller permitió explorar la creatividad y fomentar la expresión individual de cada niño. Esta iniciativa forma parte de la programación vacacional de la galería, que busca acercar el arte a las comunidades y promover el desarrollo cultural en la región. Próximamente se anunciarán nuevas actividades para seguir disfrutando del arte durante este periodo de descanso escolar. 12:11 minutos.
Nacionales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lideró este lunes una marcha antiimperialista en Caracas, donde defendió al presidente Nicolás Maduro y denunció los ataques de Estados Unidos contra Venezuela. Rodríguez aseguró que Maduro nunca se ha sometido ni se someterá al imperio, destacando su firmeza como líder de la Revolución Bolivariana. Durante su discurso en la Avenida Francisco de Miranda, Rodríguez acusó a las mafias narcotraficantes vinculadas a Estados Unidos de estar desesperadas por el combate frontal de Venezuela contra este flagelo. Señaló que, a pesar de ser el mayor consumidor de drogas del mundo, el gobierno estadounidense insiste en atacar a Venezuela para ocultar su propia crisis.
Hemos desactivado cada intento terrorista, cada intento criminal, cada intento homicida. Y seguiremos haciéndolo. Por eso nos vamos para la calle cada vez que sea necesario, con nuestras canciones, con nuestras consignas, con nuestro grito de combate. Por eso nos vamos para la calle también a denunciar el mayor ridículo que están haciendo allá los fascistas en el norte. Otra vez con sus amenazas estúpidas. Otra vez con sus amenazas completamente reñidas con el derecho internacional y el derecho de los pueblos a ser independientes y libres. Atacan a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro jamás se les ha arrodillado, jamás se les arrodillará y siempre lo denunciará con su verbo valiente y con su accionar de líder de esta revolución bolivariana.
La movilización, que se replicó en varias regiones del país, contó con la participación de dirigentes socialistas y movimientos populares, quienes ratificaron su apoyo al gobierno bolivariano y rechazaron las acciones injerencistas. Rodríguez llamó a mantener la unidad y la lucha contra lo que calificó como una ofensiva imperialista. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en el país en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en la ciudad de Caracas, con el fin de poner en justa dimensión los últimos acontecimientos que se viven actualmente en la geopolítica mundial y concretamente en nuestra amada América Latina y el Caribe, y por supuesto, lo que tiene que ver con Venezuela en el ámbito internacional.
Quisimos hacer esta convocatoria un poco para poner en justa dimensión los últimos acontecimientos que hemos estado viviendo en la geopolítica mundial y concretamente en nuestra amada América Latina y el Caribe, y por supuesto lo que tiene que ver con la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito internacional. Como ustedes saben, desde el año 2015, desde marzo del 2015 concretamente, el entonces presidente Barack Hussein Obama emitió una orden ejecutiva o un decreto que declaraba a Venezuela un país de 30 millones de habitantes, un país modesto de América Latina, pero que vive sobre las reservas más grandes de petróleo del planeta. Fue declarada por el gobierno demócrata de Obama como una amenaza inusual y extraordinaria. Ya han pasado 10 años de esa infame declaratoria, que no fue más que el preludio de lo que ha venido sucediendo después. A partir de este decreto se inició contra nuestra República, contra la República Bolivariana de Venezuela, el peor de los ataques, la peor de las agresiones que hemos vivido como República en más de 214 años de 215 años de nuestra fundación en el año 1800.
El canciller destacó que desde marzo de 2015 el Estado venezolano es víctima de todas las formas de ataque, que se inició con la emisión de la orden ejecutiva en la que fue declarada como una amenaza inusual y extraordinaria a un país de 30 millones de habitantes, modesto de América Latina, que vive sobre las reservas más grandes de petróleo del planeta. Gil exaltó que de este hecho ya han pasado 10 años del preludio de lo que ha sucedido en contra del pueblo y su gobierno, el peor de los ataques, agresiones que hemos vivido como república en más de 215 años de nuestra fundación en 1815, que va desde sabotaje a la industria petrolera, ataque a la producción de bienes y servicios, a la moneda nacional y todas las versiones de arremetida económica en una categoría inhumana. El presidente Nicolás Maduro reafirmó su lealtad al legado del comandante Hugo Chávez y al pueblo venezolano durante un conversatorio con ministros y altos mandos militares y policiales. El mandatario destacó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de la patria y los ideales bolivarianos. En materia de seguridad, el presidente resaltó el papel fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y elogió la formación académica y profesional de los cadetes en las universidades militares del país. Subrayó que desde el primer año, estos futuros oficiales demuestran capacidad intelectual y compromiso con la nación.
Líderes militares, nuestros jefes, desde cadete de primer año en adelante, tienen un gran nivel en el análisis, diagnóstico, planificación y acción en todo el territorio nacional. Desde los cadetes de primer año ya despuntan en su visión bolivariana, en su visión nacionalista, en su visión antiimperialista. Y bueno, nuestros jefes también, nuestros jefes militares integrados, ¿ves?, con humildad, con sencillez, como mando central, unidos espiritualmente. Esa es la garantía de la patria. Cuando ellos atacan a Maduro, Maduro es atacado, aquí está Maduro. Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo, le digo, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No se atrevan. Dejen quieto a quien quieto está. Yo soy un hombre de paz, pero soy un guerrero de la paz. Y estoy comprometido desde más allá de la profundidad del alma, de la historia de Venezuela y de mi alma, con un pueblo que jamás traicionaré. Nunca, jamás traicionaré. Ni en esta vida, ni en 100 vidas que me toque. Cuando me toque la reencarnación, ni en 100 vidas que me toquen. De un juramento que hicimos ante el comandante Chávez, completico. Un juramento de lealtad a él, al proyecto bolivariano y a nuestro pueblo. De juramentos sabemos, de lealtades sabemos, porque las lealtades son renovables cada día. No que yo fui leal, no que yo soy medio leal. No hay medio leal. O eres leal o no eres leal. O eres patriota o no eres patriota.
El encuentro sirvió para reforzar la unidad cívico-militar y ratificar el apoyo de las instituciones al proyecto bolivariano. Maduro instó a continuar fortaleciendo la seguridad y soberanía nacional frente a los desafíos que enfrenta el país.
Somos Noticia.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene un despliegue permanente con la Operación Escudo Bolivariano para garantizar la paz y la integridad territorial en 146 puntos estratégicos del país. El objetivo es combatir bandas criminales, narcotraficantes y grupos terroristas, según informó el vicepresidente sectorial de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, durante un conversatorio con el presidente Nicolás Maduro. En el programa multiplataforma con Maduro Más, Padrino López, junto al comandante estratégico operacional, general en jefe Domingo Hernández Lares, y otros altos oficiales, destacó que esta operación fortalece la seguridad nacional. La iniciativa busca proteger zonas vitales y mantener la estabilidad en todo el territorio venezolano. El presidente Maduro respaldó el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía. La operación forma parte de los esfuerzos del Estado para enfrentar amenazas internas y externas, asegurando la paz y el orden público.
Regionales.
El Plan Vacacional Comunitario Venezuela RIE 2025 fue activado en la parroquia capital del municipio de Arizmendi, estado Barinas, para brindar a niños y jóvenes espacios de recreación y aprendizaje durante sus vacaciones escolares. La iniciativa, impulsada por el gobierno bolivariano, busca ofrecer alternativas de esparcimiento sano y educativo a la población infantil y adolescente. El alcalde Pedro Misael Moreno destacó el entusiasmo con el que ha sido recibido el programa y resaltó su enfoque social, orientado al bienestar de las comunidades. Venezuela RIE 2025 forma parte de los esfuerzos del gobierno para garantizar el derecho al disfrute y desarrollo integral de los más pequeños durante el periodo vacacional. El plan incluye diversas actividades recreativas, culturales y deportivas que se desarrollarán en diferentes espacios de la localidad, promoviendo valores de convivencia y solidaridad entre los participantes. Las autoridades municipales invitaron a las familias a inscribir a sus hijos para que formen parte de esta experiencia formativa y divertida.
El mosaico de las regiones.
La gobernación de Guárico inició un plan de fortalecimiento del alumbrado público en avenidas estratégicas de San Juan de los Morros, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ciudadana. El proyecto, ejecutado a través de la Secretaría de Obras Públicas y Construvial Guía, compañía anónima, incluye el reemplazo de transformadores eléctricos y la instalación de nuevas luminarias en puntos claves de la ciudad. Esta iniciativa forma parte de la Agenda Concreta de Acción, impulsada por el gobierno regional, para atender las necesidades de las comunidades. Las mejoras en el alumbrado buscan garantizar mayor visibilidad y reducir riesgos en las vías públicas, beneficiando a conductores y peatones. Las autoridades informaron que el plan se ejecutará de manera progresiva en diferentes sectores, priorizando las zonas de mayor circulación. Con esta acción, el gobierno estatal reafirma su compromiso con el bienestar y seguridad de los guariqueños.
Economía.
El presidente Nicolás Maduro anunció la próxima inauguración del Hotel Gran Cacique Maiquetía, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira, como parte del impulso al turismo nacional. Venezuela está preparada para una expansión turística. Este gran hotel, que abrirá entre finales de agosto y principios de septiembre, será clave para atraer visitantes y conectar con nuestros destinos, destacó el mandatario durante su programa con Maduro Más. Maduro resaltó el potencial de Venezuela como destino turístico integral. Somos un país multidestino que debe convertirse en potencia turística. Esto es el arma secreta de nuestro nuevo modelo económico, con gran fortaleza interna. El hotel forma parte de una estrategia para posicionar al país en el sector turístico regional.
Finales de este mes o principios del próximo se va a inaugurar un gran hotel, el Hotel Gran Cacique Maiquetía, bueno, que trae grandes innovaciones allí, que es una alianza de capital privado nacional con el Estado, allí en el aeropuerto de Maiquetía. Así que eso será un punto clave para atraer mucho turismo internacional e interconectarlo, Vicky Ninosca Herrera, Vicky, interconectarlo a través de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo con los planes para conocer todos los destinos.
Con 250 habitaciones y servicios de alta gama, el Hotel Gran Cacique Maiquetía busca atender la demanda de viajeros internacionales y dinamizar la economía local. Su ubicación estratégica lo convierte en la puerta de entrada para explorar los diversos atractivos del territorio nacional, según explicaron las autoridades.
Economía en ascenso.
El presidente Nicolás Maduro anunció con entusiasmo la reactivación de los vuelos comerciales entre Caracas y Sao Paulo, destacando que esta conexión aérea fortalecerá los lazos económicos y culturales entre Venezuela y Brasil. La ruta permitirá además el reencuentro de miles de migrantes venezolanos con su país de origen. Durante su alocución, el mandatario resaltó: "Nuestra comunidad en Brasil, trabajadora y emprendedora, ahora tendrá este puente aéreo para visitar su tierra". Reveló que actualmente se evalúa duplicar la frecuencia de vuelos semanales para 2025, respondiendo a la demanda creciente. Esta medida forma parte de la política de integración regional del Ejecutivo, que incluye acuerdos con aerolíneas internacionales para incrementar la conectividad. Las autoridades proyectan que la ruta dinamizará el comercio binacional y el turismo familiar. 12:26 minutos.
Noticias del Alba.
Cuba marca un hito en su desarrollo tecnológico con el lanzamiento de SOCIA, la primera plataforma de inteligencia artificial creada íntegramente en la isla. Desarrollada por la empresa estatal Avangenio, esta herramienta busca revolucionar la productividad empresarial mediante la automatización de procesos y gestión inteligente de datos. SOCIA destaca por su multifuncionalidad, desde generar informes automatizados hasta interactuar con sistemas empresariales como Nostwork y Herbnext. Su capacidad para aprender y colaborar con otras IAs posiciona a Cuba en el mapa regional de innovación tecnológica. Las autoridades cubanas destacan que esta plataforma acelerará la transición digital del sector empresarial estatal, optimizando recursos en un contexto económico complejo. SOCIA representa un salto cualitativo en la soberanía tecnológica de la isla, reduciendo dependencias de solicitudes extranjeras.
Más allá de nuestras fronteras.
Los gobiernos de Bolivia y Brasil firmaron el contrato para construir un puente internacional entre Guayamirín en Bolivia y Guajará-Mirim en Brasil, fortaleciendo la conectividad en la Amazonia. Esta obra emblemática se concretará 122 años después del Tratado de Petrópolis, que definió los límites bilaterales. El proyecto, firmado en el marco del Bicentenario Boliviano, representa un salto cualitativo en la integración física sudamericana. El puente sobre el río Mamoré facilitará el comercio binacional, el turismo y la movilidad de más de 100.000 habitantes de la región fronteriza. Las autoridades destacan que esta obra consolida el legado de cooperación iniciado en 1903, modernizando la infraestructura vial sin afectar los acuerdos limítrofes. Se prevé que la construcción genere 500 empleos directos y reduzca en 60% el tiempo que cruza actual en barcazas. 12:29 minutos.
En otras latitudes.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de una comisión presidencial que diseñará una reforma electoral para México. La iniciativa buscará modificar las leyes vigentes mediante un proceso participativo que incluirá foros en todo el territorio nacional. Los foros ciudadanos, actualmente en fase de planeación, recogerán las voces de la población y especialistas para construir una propuesta integral. Creemos que la reforma refleje la pluralidad de México, destacó la mandataria al presentar el proyecto. Esta reforma representa el primer gran cambio institucional de la administración Sheinbaum en materia democrática. Analistas prevén que el proceso podría extenderse hasta 2025, buscando consensos entre partidos y organizaciones civiles.
Una mirada global.
El viceministro venezolano para América Latina, Rander Peña, agradeció al Foro de Sao Paulo su firme pronunciamiento contra lo que calificó como nuevas maniobras injerencistas de Estados Unidos hacia Venezuela. En nombre del presidente Nicolás Maduro, destacó el apoyo del grupo regional en defensa de la soberanía venezolana y latinoamericana. Según Peña, el comunicado del Foro de Sao Paulo denuncia una supuesta amenaza de intervención militar disfrazada de luchas antidrogas y rechaza la oferta de recompensa por la captura del mandatario venezolano. La misiva llama a la unidad de los pueblos frente a lo que denominan agresiones imperiales. El pronunciamiento se enmarca en la escalada de tensiones entre ambos países, mientras el gobierno venezolano busca consolidar apoyos regionales. El Foro de Sao Paulo, fundado en 1990, reúne a partidos y movimientos progresistas de América Latina. 12:31 minutos.
Tecnología.
Venezuela implementa un innovador plan de ciencia y tecnología para combatir enfermedades como el dengue, malaria y Zika, mediante el control biológico de mosquitos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto al Ministerio de Salud, utiliza bacterias para reducir las poblaciones de mosquitos, Aedes y Anófeles, vectores de estas enfermedades. La ministra Gabriela Jiménez destacó que estas tecnologías ya se han beneficiado a más de 55.000 personas en su primera fase. El plan incluye 6 líneas de acción, desde el fortalecimiento de laboratorios hasta la formación comunitaria y la geotipificación para mejorar los tratamientos antimaláricos. Las acciones se concentran en estados con alta incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, en coordinación con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y Agrobiotech. La ministra Jiménez resaltó que estas iniciativas responden a los efectos del cambio climático en la proliferación de vectores, siguiendo las directrices del presidente Nicolás Maduro. La ciencia con propósito mejora la calidad de vida y garantiza igualdad de oportunidades, afirmó, reafirmando el compromiso del gobierno con soluciones innovadoras para la salud pública.
Somos innovación. Somos tecnología.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto a Fundacity, Sucre, Fumbisis y la Universidad Politécnica Territorial Clodoaldo Rusián, inició labores para recuperar la red de vigilancia sismológica en el estado Sucre. El primer paso fue la inspección técnica de la estación acelerográfica ubicada en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná, con el objetivo de reactivar su funcionamiento. Esta estación es clave para monitorear señales sísmicas y evaluar la respuesta del subsuelo y la estructura del hospital ante posibles terremotos en la región. Los equipos permiten analizar la vulnerabilidad de edificaciones estratégicas frente a eventos de gran magnitud, mejorando la prevención y la seguridad de la población. El plan de recuperación continuará con otras estaciones acelerográficas y sismológicas digitales en el oriente del país, fortaleciendo así la capacidad de vigilancia sísmica nacional. Las autoridades destacan que esta iniciativa es fundamental para la gestión de riesgos en una zona de alta actividad telúrica como el estado Sucre.
Tecnología en evolución.
Y cuando son las 12:34 minutos del mediodía, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte, estaremos conversando con Raúl Tempo, coordinador de comunicaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:34 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Como ya habíamos planteado, algunos consideran la lengua chotomaimur totalmente extinta, pero aún superviven algunas voces mezcladas en el castellano hablado en el estado de Anzoátegui, en todo el oriente venezolano, incluso en Caracas, y que se pueden escuchar en las conversaciones cotidianas, nombres de lugares, apellidos, objetos y animales, entre otros, de los cuales podemos mencionar acure, aragua, arepa, ayaca, chaure, chepa, que significa suerte, chipichipi, huacuco, chuta, que es una palabra que se emplea en oriente cuando se patea una pelota, guaricha, araguato, puripuri, múcura, maruto, mapire, chaco, guaraguara, guatacaro, cabulla, corocoro. También se aplican algunas palabras toponímicas tales como naricuar, querecuar, capiricuar, putucuar, que se encuentran ubicados en el estado de Anzoátegui. También baruta, chacao, caracas, teques, Katia, Choao, Guaire, Guatire, Guaira, Guarataro, Guaparo, Guanape, Guaribe, Guarena y el famoso Guaraira Arepano.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. El Peñón del Diablo.
La Guaira, Galipán. Los pobladores de Galipán relatan que todas las noches en una meseta cercana al pueblo antes se escuchaban los cantos y armonizaciones de un hombre con voz oscura. Pero siempre que intentaban acercarse los vecinos, veían que no había nadie en el peñón. En su momento se corrió la voz en todo Galipán, que todas las noches el diablo hacía obra de aparición para entonar sus melodías en ese peñón. Con el tiempo, la iglesia bautizó y bendijo el peñón del diablo como el peñón de la Virgen, con una estatuilla de ella viendo hacia el mar. Desde ese día, nadie en el pueblo de Galipán han escuchado al diablo cantar de nuevo.
Las 12 y 38 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestra identidad. Eso es Alba Ciudad.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Muy bien, y cuando son las 12 y 40 minutos del mediodía, estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día, con este servidor Jorge Pinillos, Y como lo indiqué en la parte anterior, este miércoles estaremos conversando con Raúl Tempo, coordinador de comunicaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Entrevista con.
Muy buenas tardes, señor Raúl Tempo. Bienvenidos a Alba Ciudad 96.3 FM.
Otuara por Emaltun, paz por Amañaro con la Sacaricon. Yo fumo tu hueseñe. Sí, muy buenas tardes. Saludos a todos. Desde el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Bueno, saludarlos gratamente desde acá, desde esta institución que estamos llevando adelante, pues todo un trabajo en función, en favor de los pueblos indígenas del país, sobre todo en la revitalización y fortalecimiento de sus idiomas. Es para nosotros un gran placer gratamente dirigirnos gracias a esta emisora como es Radio Alba Ciudad, por brindarnos esta oportunidad de dar a conocer también nuestras actividades y sobre todo en este marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, como un día tan importante y especial para nosotros, porque a partir de allí se reconoce la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos. O sea, y no solamente los derechos lingüísticos, los derechos a la educación, sino también los derechos, en este caso, a todas las áreas, en este caso la salud, todo lo que tiene que ver la economía, los derechos sobre nuestros territorios, que es la principal demanda de los pueblos indígenas, o sea, sobre todo los derechos territoriales, que desde allí es la pervivencia de nuestra cultura y de nuestros idiomas. En este caso, el día de hoy, como Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, un tema tan importante, este año el Sistema de Naciones Unidas ha tomado como eslogan o como lema el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros desde el ámbito institucional, comunitario, quizás nos preguntamos qué beneficio, o en este caso también, qué riesgo pueden tener la inteligencia artificial para los pueblos indígenas, o el uso, en este caso, de la inteligencia artificial. ¿Traerá algún beneficio? ¿Traerá algún riesgo para los pueblos indígenas? Bueno, ese es el debate que el Sistema de Naciones Unidas ha puesto en el tapete. Pero quizás nosotros como pueblos indígenas podemos decir, bueno, hay una ventaja, hay una oportunidad donde quizás los pueblos indígenas puedan obtener algunos beneficios de la inteligencia artificial, sobre todo en el manejo de sus idiomas. En el caso nuestro, como Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, que trabajamos más que todo la revitalización, el fortalecimiento de nuestros idiomas, sobre todo aquellos idiomas que están en riesgo o en peligro de extinción. Entonces, trabajamos en función de su revitalización. Entonces, es importante que desde la inteligencia artificial se desarrollen algunas plataformas o en algunos medios digitales que sean realmente información dada por los pueblos indígenas, porque como toda la sociedad sabe, la mayoría de las culturas indígenas son culturas orales. O sea, los pueblos indígenas quizás culturalmente o por estar inmersos en nuestros territorios no escribimos o no tenemos esa cultura de escribir, sino que la mayoría de nuestra cultura es oral. ¿Y quiénes escriben por nosotros? Bueno, escriben son los antropólogos, son los investigadores que van a nuestros territorios y de acuerdo a su visión escriben. Y quizás eso es lo que la inteligencia artificial en la mayoría de las veces capta de las distintas plataformas digitales que se presentan en las distintas redes, en las distintas redes y medios digitales. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos llevando adelante pues todo un trabajo de revitalización, de fortalecimiento de esos idiomas también en las distintas plataformas y medios digitales, o sea, adaptándonos un poco a lo que el sistema de Naciones Unidas ha planteado, ¿verdad? Para poder avanzar en ese sentido.
Así
en
es.
El tema de los pueblos indígenas.
Así es, señor Raúl. Tengo entendido que dentro de todo esto que usted está indicando hace un momento, hubo un encuentro virtual el día de hoy a través de la plataforma Zoom, donde se estuvo debatiendo sobre este tema. ¿Cuáles fueron los resultados de este encuentro, o este primer encuentro, supongo, de esta tecnología de la inteligencia artificial para el idioma indígena en Venezuela?
Sí, bueno, precisamente hoy, a través de la FAO, se convocó una reunión virtual con distintos actores y allí también se plantearon experiencias de algunos hermanos y hermanas indígenas, experiencias propias desde los territorios. Por eso nosotros decimos que desde los territorios nace la experiencia, no solamente a través de la oralidad, sino que también donde, por ejemplo, nosotros, el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, fortalece la parte de los idiomas a través de los nichos etnolingüísticos. Allí todo lo que se da es de manera oral. Toda la transmisión de nuestros conocimientos y sabidurías ancestrales se transmite a través de la oralidad. Entonces, ¿qué propone el sistema de Naciones Unidas? Quizás que a través de la inteligencia artificial se puedan proponer la creación de algunas bases de datos que mantengan vigentes no solamente los idiomas, sino también las culturas indígenas, y que eso no se pierda y pueda perdurar en el tiempo.
Así
es. Porque en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros llamamos a nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestros sabios y sabias, como bibliotecas vivientes, ¿verdad? Uh-huh. Son bibliotecas vivientes. Pero sin embargo, esas bibliotecas vivientes, al momento de fallecer la persona, pues se lleva todos esos conocimientos y sabiduría, se los lleva con él.
Sí.
Y no queda nada escrito, ni siquiera algún escrito que se pueda mantener en la comunidad. Simplemente que se lo llevó y ya. Ahora, ¿qué se propone en este momento a través de la inteligencia artificial? Quizás crear aquellos mecanismos y plataformas en cada una de las plataformas digitales, algunas bases de información donde los pueblos indígenas puedan, nosotros por ejemplo estamos proponiendo una guía de todos los idiomas indígenas, que eso pueda estar en la red y se pueda mantener vigente, ¿verdad? Y que aquellos idiomas que están en un proceso de revitalización, sobre todo, puedan también tener allí dentro de lo que son las plataformas digital, y que la inteligencia artificial lo pueda identificar al momento de una consulta, porque, como le digo, como las culturas indígenas son orales, quienes escriben por nosotros son esos investigadores y antropólogos, y quizás en algún momento son escritos erróneos, porque están escritos en idiomas indígenas, y quizás la inteligencia artificial no identifica los idiomas indígenas. Y entonces muchos de esos escritos que son consultados y que de alguna u otra manera pueden escribirse erróneamente, pues eso también sería una amenaza para los pueblos indígenas, porque en esas bases de datos que se consultan a través de las distintas plataformas y medios digitales, quizás como no están escritos propiamente por los pueblos indígenas, se pueda tergiversar muchas veces la información. Así pero estamos trabajando en eso y el apoyo de, en este caso, del sistema de Naciones Unidas, uno de los acuerdos precisamente ha sido avanzar en la creación de algunas plataformas o bases de datos de información de pueblos indígenas a nivel global. En el caso de Venezuela, pues precisamente no solamente el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, sino también el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y las distintas instancias que trabajan por los pueblos indígenas. En el caso de las distintas áreas, salud, educación, todo lo que es la parte cultural y en este caso también artístico de los pueblos indígenas, todo eso debe ir reflejado realmente como debe ser. Claro, quizás para nosotros eso se pueda convertir en algún riesgo, porque estamos dando toda la información que muy interna de cada pueblo indígena, pero debemos avanzar hacia allá debemos ir, para que se identifique también todo el trabajo, en el caso de los pueblos indígenas de Venezuela, que son 52 pueblos indígenas, pero que a eso debemos sumar ahora los que están en el territorio de la Guayana Esequiba.
Correcto.
Ya la Guayana Esequiba, como un estado más de Venezuela, se suman 4 pueblos indígenas más que están allá en el territorio Esequiba. Ahí están los Loconos, está también los Guapichana, los Guayguay y los Patamona. Esos pueblos indígenas se suman también a los que tenemos ya registrado.
Así es.
Entonces, todo esto constituye, digámoslo así, un avance en el sentido de que con la inteligencia artificial podamos crear, y precisamente nosotros desde el Instituto de Idiomas Indígenas estamos llevando adelante las clases, en este caso, nosotros facilitamos clases y cursos, talleres y cursos en idiomas indígenas. Entonces, no solamente de manera presencial, sino de manera virtual a través de las distintas plataformas. Entonces, ¿qué se crea con la inteligencia artificial? Que estas clases puedan darse a través de distintas plataformas, de manera grabada, inclusive en algunas plataformas puedan estar y que puedan acceder los interesados en aprender algún idioma indígena, puedan acceder también a esa información.
Así es, bueno, muchísimas gracias. Disculpe, señor Raúl, sabe que el tiempo en radio es bastante corto, pero para finalizar, para aquellas personas que estén interesadas en apoyar esta iniciativa de inteligencia artificial para el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas y para aquellas personas que también pudieran estar interesadas en estos cursos que acaba de mencionar, ¿nos podría indicar, por favor, algún número de contacto o alguna red social para que podamos nosotros visualizar mayor información?
Sí, correcto. Estamos en la red social Instagram. Estamos como INIDI Oficial 2025. Y igualmente tenemos disponible nuestra página web, que es inidi.gov.be. Allí también podrán encontrar información referente a los pueblos indígenas existentes en el país. Y pues nos pueden visitar también en la sede del Ministerio de Educación, ya que somos un ente adscrito al Ministerio de Educación. Allí estamos también funcionando para poder pues atender a toda la población indígena y no indígena que requiera alguna información o participar en alguno de los cursos y talleres que dictamos en nuestra institución. Y todas aquellas personas pues, que estén interesadas en aprender un idioma indígena.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señor Raúl Tempo, por toda esta información. Y bueno, las puertas de Alba Ciudad 96.3 FM están abiertas para todas las actividades y todo el pormenor de este proyecto, que es bastante interesante. Muchísimas gracias, señor Raúl.
Muchísimas gracias a ustedes. Yuspoma.
Muy bien, estábamos hablando entonces con el señor Raúl Tempo, coordinador de comunicaciones del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Y con esta entrevista, damos punto final a la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.